Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos al deporte local, bienvenidos a Deportes en Alicante. Vamos desde ahora 3 y 25 y hasta las 4 para analizar todo lo que está dando de sí esta jornada del 20 de enero. Estamos muy pendientes del inicio de la segunda vuelta en el grupo quinto de Segunda Federación. Tenemos un fin de semana por delante con partidos complicados para los tres primeros, para el Hércules en Granada, para la Nucía en San Javier ante el Mar Menor y para el Intercity en casa ante el Eldense. Y estamos muy pendientes del coronavirus. En el fútbol, evidentemente, también estamos pendientes de la incidencia del COVID. En la vida, por supuesto. Ayer en la provincia de Alicante, casi 9.000 contagios, un auténtico disparate. Parece que estamos en el tramo final de la sexta ola, pero de momento no vemos el fin. Así que en el fútbol también está teniendo, evidentemente, una incidencia brutal, y estábamos pendientes de los test que se iban a practicar los futbolistas. Bueno, ayer preocupados con este asunto, hoy mucho más preocupados después de lo que ha comunicado el Hércules este mediodía, esta mañana. 6 positivos en el vestuario del Hércules que afectan a jugadores y a integrantes, miembros del cuerpo técnico. Ha trascendido que uno de los positivos es el del entrenador, el de Sergio Mora. Se ha suspendido la rueda de prensa telemática que iba a ofrecer el preparador madrileño este mediodía, previa al partido del sábado a las 4 en Granada. Así que Mora, en principio, no va a estar en el partido de Granada. Vamos a ver quién dirige al equipo, porque tampoco ha confirmado el club que Pellegrini esté bien, que no sea otro de los positivos. Jugadores también están implicados. El Hércules, la noticia del día es que pese a estos 6 contagios en el vestuario, ha confirmado que va a jugar el partido. O sea, no ha propuesto ni aplazamiento del encuentro ni nada por el estilo. Quiere jugar el partido. Es líder, está en buena dinámica y no quiere parar tampoco la dinámica de entrenamientos del primer equipo, porque si al final estamos ante un brote en el vestuario, todos a casa, se suspenden entrenamientos y eso podría afectar todavía más al desarrollo del equipo. Así que el Hércules confirma que juega el sábado a las 4 el partido, desde las 3 y media en el tiempo de juego de la cadena COPE. Entendemos que hay jugadores y algunos importantes. Había una publicación en redes sociales de Alex Martínez reconociendo que estaba en esa fase de cuarentena, así que puede ser una de las ausencias. El lateral izquierdo andaluz, el ex del Granada, precisamente. Bueno, vamos a ver, mañana pendientes de la convocatoria. Y también va a comparecer mañana algún integrante del cuerpo técnico, no sabemos si Pellegrini u otro, para dar detalles de cómo viaja el equipo a Granada y en qué condiciones. Así que mañana, con la convocatoria y lo que diga uno de los técnicos, saldremos de dudas. La escucharemos, esa rueda de prensa, aquí en Deportes COPE, en la previa del fin de semana, con Carlos Cuenca. Son las 3 y 29 minutos, así viene este jueves, que trae muchas más noticias. Fichaje en el Intercity, buen futbolista, nos cuenta Jaime Pérez, futbolista criado en la cantera del Leganés, ex del Baracaldo, aquel Baracaldo que se enfrentó al Hércules en esa fase de ascenso de Planagumá. Ha habido noticia en Fitur, en Madrid, presentada una gran etapa para la provincia de Alicante, lo que a la Vuelta a España se refiere. Una crono el 30 de agosto entre Elche y Alicante, crono individual de 31 kilómetros, magnífica prueba para que los aficionados del ciclismo de esta provincia, que son muchísimos, disfruten del mejor ciclismo del mundo. Así que luego a ver si podemos hablar con Carlos Mazón, que es el presidente de la Diputación, y lo tenemos volviendo en tren ya a Alicante. Todo con Quique Sánchez a los mandos técnicos. Un saludo de Juan Francisco Millán. 3:30, empezamos, bienvenidos. En el Hércules no todo son malas noticias en cuanto a los positivos, en cuanto a ausencias de jugadores importantes seguramente para el partido del sábado en Granada. Uno de los que sí va a estar es Borja Galán, el último fichaje, el jugador de banda que ha llegado del Logroñés, de Primera Federación, el ex del Depor, un futbolista que conoce muy bien Carmelo del Pozo, que está en un tramo decadente de su carrera futbolística y que, lo que decíamos aquí, tiene dos opciones: terminar de dejarse ir y ya acercarse a la retirada, o renacer en Alicante de la mano del Hércules con un buen final de temporada y con un ascenso a Primera Ref. Esperemos que se incline más por esta segunda vía, por esta segunda parte. Así que Borja Galán, viendo un poco los casos positivos que hay en la plantilla, se espera que mañana esté en la convocatoria y que debute, que juegue algunos minutos ya en ese partido en Granada ante el filial del Granada. La ficha ya está confirmada, aunque el Hércules no lo ha hecho oficial, pero es la ficha de Rubén Belima, que causa baja en la entidad. Queda todavía un fichaje más, queda un medio centro, y lo normal ahí es que el que salga sea David Sánchez. Fichaje del Intercity, Víctor Villacañas, también jugador de banda. Nos ha hablado maravilla Jaime Pérez, nuestro habitual comentarista, entrenador, el técnico del Jove Español. Nos ha hablado muy bien, coincidieron en Leganés cuando él estaba de segundo de Asier Garitano en el Leganés. Él era Víctor Villacañas, era más joven, muy joven. Pero nos habla muy bien de este futbolista que hizo playoff con el Baracaldo el año de Planahumá, que el playoff que el Hércules ganó sin pasó de ronda sin ganar partidos. Recordamos el doble empate con el Baracaldo, 1-1 en Baracaldo y 0-0 en el Estadio Rico Pérez. En ese Baracaldo estaba Víctor Villacañas, banda derecha que va muy bien hacia adentro. Bueno, jugador que va a ocupar la ficha que deja libre uno de los capitanes, Alexis Egea, por un problema de una lesión. Así que Alexis, uno de los míticos del Intercity desde sus comienzos, uno de los capitanes que ha estado en los últimos ascensos, va a causar baja. Así que la ficha para Víctor Villacañas, que por cierto llega del Extremadura con graves problemas económicos allí en el Extremadura. Estaba claro que muchos de los equipos de Segunda Federación iban a mirar a Badajoz y a Extremadura, dos equipos con graves problemas económicos, y el Intercity lo ha hecho con Víctor Villacañas. Ha hecho 2 goles en 8 partidos allí en Extremadura. Luego va a estar en Deportes Cope. Luego le preguntamos, podría debutar el domingo a las 4:30 de la tarde en Santa Pola en ese partido, partidazo Intercity-Eldense. Más cosas del día, Vuelta Ciclista a España, es en agosto, pero hoy se ha presentado la etapa en Alicante, con protagonismo para la provincia de Alicante. Se ha presentado en Fitur, allí ha estado nuestro compañero Denis Rodríguez, y hoy han presentado esa etapa el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, el alcalde de Elche, Carlos González. Es una etapa súper interesante y yo diría que inédita, ¿no? Una contrarreloj individual de 31 kilómetros entre Elche y Alicante, que va a discurrir por la costa. Es la 10ª etapa de la Vuelta, o sea que ya empezando a marcarse algunas diferencias. Así que muy interesante. Luego hablamos de esa etapa y de lo que va a suponer para la provincia de Alicante, para la ciudad de Alicante, ese hecho de que, bueno, se vuelva a convertir la provincia en capital, en ciudad del ciclismo, mundial del ciclismo, en el mes de agosto. Es el 30 de agosto, crono 31 kilómetros, Elche-Alicante. Así que vamos con todo eso, también con Manolo Jiménez en el tiempo de opinión, y solo me queda una cosa para cerrar la portada de Deportes COPE de hoy. Daros las gracias a todos, o sea, estamos alucinados por todas las muestras de cariño y de apoyo, que no teníamos intención ayer de convertirnos en mártires ni nada por el estilo, que lo importante no somos nosotros, los periodistas, que nosotros no somos lo importante, que lo importante es el equipo, lo importante es que vosotros podáis escuchar a los protagonistas. Y a mí lo que me duele es eso, que ni el entrenador, ni el director deportivo, ni muchos jugadores que sé que os gustaría escuchar, podáis hacerlo aquí en COPE por el capricho o la represalia de una persona, en este caso el máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz. Así que no quiero darle más bola a este tema y daros las gracias por el aluvión de comentarios y todas las muestras de cariño y de apoyo que nos habéis trasladado a lo largo de la tarde, a lo largo de la mañana de hoy. Insisto, muchas gracias de corazón. Y ahora lo importante, hablar de deporte, hablar de fútbol, y a ver si el Hércules el sábado logra la séptima victoria consecutiva y mantiene el liderato. Todo esto enseguida aquí en Deportes COPE.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
En Madagascar Mascotas te vamos a dar la lata. Todas las latas de perro y gato con un 20% de descuento hasta el domingo. El mayor surtido en alimentación húmeda para tu mascota con un 20% de descuento. Madagascar Mascotas. 10 años del mejor servicio para ti y el mayor surtido para tu mascota.
En Uniformes Centro llevamos más de 20 años al servicio de todos los alicantinos, asesorando, vistiendo y dando una solución profesional y confortable a los uniformes de vuestras empresas. Queremos agradecerte tu fidelidad con un 5% de descuento en todas las compras en calle San Vicente 28, Alicante. Promoción válida hasta el 31 de enero. Uniformes Centro, y pon tu empresa guapa.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
La noticia del día es que el Hércules va a jugar en Granada. Es noticia esto, debería ser lo normal, ¿no? Que hay un partido y lo vayas a jugar. Pero es noticia que el Hércules haya confirmado que va a jugar justo después de notificar y hacer público que ha detectado en los últimos test de antígenos que le ha hecho y le ha practicado a sus jugadores y a los miembros del cuerpo técnico, que ha detectado hasta 6 positivos. Ha trascendido que uno de los positivos es el del entrenador, el de Sergio Mora, así que lo normal es que no viaje a Granada y no esté en el partido del sábado a las 4. Y el resto, pues algún futbolista que sí que hemos visto en las últimas horas, Alex Martínez, que él mismo lo ha confirmado. Bueno, vamos a ver cómo afecta esto. Estamos en esa fase del campeonato en la que probablemente salga líder de estas 3, 4, 5 semanas en las que el COVID puede tener mucha incidencia en la competición. Estamos en esa fase del campeonato en la que puede ser que el que salga líder no, tal vez no sea el mejor, sino el que mejor pueda esquivar, ¿no? Este puñetero virus. Así que vamos a ver quién sale airoso en estas 5 o 6 semanas que se calcula que pueden quedar, ¿no? A nivel futbolístico con positivos en la plantilla y con situaciones de bajas inesperadas como las que tiene el Hércules para el partido del sábado en Granada. Está Manolo Jiménez en sintonía de la cadena COPE, el histórico entrenador del Hércules, amigo de la casa. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Fran.
Estamos, no es la típica competición habitual, ¿no? Que uno tiene esta lesión, tiene esta otra, más o menos te vas organizando durante la semana. Llegan 48 horas antes del partido, te hacen los test y se te caen 3 o 4. De repente, imagínate para un entrenador, tú que lo has sido y de máximo nivel, lo que supone esto, ¿no?
La verdad es que sí, es una auténtica locura lo que está sucediendo. Porque, no sé, yo en las primeras olas no conocía prácticamente a nadie de los contagiados, o muy poquitos. Ahora conozco tanta gente que, por un lado, te asustas, por otro lado, dices, bueno, pues debe ser algo casi normal, porque es que no es habitual que haya tanta gente, ¿no?, contagiada. Pero, sobre todo, refiriéndonos al fútbol y a Hércules, pues, lógicamente, es un palo gordo, porque... porque el equipo se va a jugar el liderazgo en Granada. Uh-huh. Y el hecho de no ir con toda la plantilla, pues, y sobre todo no poder llevar a Sergio, al que desde aquí le mando un abrazo y espero y deseo que se recupere rápido, pues es un auténtico despropósito para el equipo, ¿no? Pero bueno, quizás eso también pueda servir de motivación a los jugadores, al resto, para que por sus propios compañeros y por su entrenador pues salgan a darlo todo en Granada.
Cuando no has estado en el banquillo, Manolo, que alguna vez te habrán sancionado, eras un tipo de carácter, en esa época no sé cómo se llevaba, ¿no?, que no estuviera el primer entrenador en el banquillo. Aquí estamos hablando de que Mora a lo mejor no está ni en el campo, ¿no?, que se queda en Alicante directamente. Estamos viviendo cosas que antes no han pasado en el fútbol. ¿Hasta qué punto influye eso? Hemos visto al Elche ganar sin Francisco en el banquillo los dos últimos partidos, por ejemplo, en Primera División. ¿Cómo influye esto de no tener al entrenador, por ejemplo, el sábado allí?
Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas con respecto a aquella época mía, ¿no? Antes estabas en el banquillo y a lo mejor te podías poner detrás de la valla o en la puerta de la salida de vestuarios, que yo estuve alguna vez. Además, recuerdo un partido contra el Fútbol Club Barcelona en Copa del Rey, porque el partido anterior contra el Mallorca me habían expulsado por doble amonestación, tuve que verlo en la grada, ¿no? Pero por otro lado, tiene la ventaja de que ahora mismo por televisión pues puede seguir el partido. Creo que por footer se va a poder ver y eso pues le puede permitir a Sergio también la posibilidad, o puede tener la posibilidad a Sergio de, en un momento determinado, poder a través del teléfono pues poder dar alguna instrucción a la persona que...
Ha mejorado las tecnologías, ¿eh? Es decir, ahora todo es mucho más fácil, ¿no? Ahora es todo mucho...
Sí, pero no deja de ser un contratiempo importante y sobre todo para Sergio, que se sufre, aunque pueda parecer lo contrario. Seguro que sufriría menos estando en el propio banquillo que viéndolo desde la distancia.
Bueno, y el equipo, ¿cómo le puede afectar, ¿no? Estamos hablando de que la dinámica era buena, ahora ha habido un parón la semana pasada, no se jugó. Cuando uno va líder, lo que quiere es jugar todos los fines de semana, ¿no? Y constantemente. Y ahora encima con bajas también. A ver si el Hércules realmente tiene tantos recursos como para superar también estas adversidades y seguir líder, ¿no?
Sí, bueno, lo cierto es que no sé quiénes son las bajas, ¿no?
Pero no lo sabemos porque el club, claro. Mañana cuando veamos la convocatoria, ahí sí ya lo tendremos claro, ¿no?
Claro, por eso te digo que, hombre, todos los futbolistas son importantes, no cabe duda, pero bueno, puede ser un titular habitual, si se cayese de la convocatoria, pues un palo mucho más grande que si es un chico que no juega habitualmente, ¿no? Pero de todas formas, lo que está claro es que el equipo se va a jugar mañana. Muchas posibilidades, porque si no recuerdo mal, después del partido de Granada empiezan a venir ya los Intercity, los Intercity con todo mi cariño, el Intercity, por ejemplo, que es otro de los máximos aspirantes, y por lo tanto
¿no? El Hércules es que tiene un arranque complicadito, sí, de la segunda vuelta, tiene Granada, que es un rival que juega muy bien al fútbol, que te la puede liar. Luego viene el Intercity al Rico Pérez el domingo 30 a las 5 de la tarde, va al campo del Mar Menor y recibe al Alcira. Es decir, tiene dos buenos equipos para empezar y los dos revelaciones, porque Alcira y Mar Menor no entraban en las quinielas y están peleando por la promoción los dos.
Sí, a mí me gustaron mucho la primera vuelta. Yo vi el partido contra el Mar Menor y me pareció un muy buen equipo. Y lógicamente el Intercity, que para mí, bueno, como dice la clasificación, es uno de los tres mejores equipos de este grupo. Y por lo tanto, el Granada también. Lo que pasa es que el Granada es irregular, dependiendo de lo que te encuentres. Si te encuentras un equipo filial que, bueno, pues que está dormido, le puedes hacer una victoria fácil, pero como encuentres un rival de esos feos, siendo filial con la calidad que tienen, pues te pueden hacer un traje, que he dicho siempre, ¿no? Entonces, es un partido complicado, es un partido en el que, bueno, las posibilidades de llegar a final de liga siendo líder, aunque parezca difícil porque queda toda la segunda vuelta, va a poder ser decisivo. Si sales vivo de ese partido, bueno, pues vas a tener muchas posibilidades, ¿no?, de llegar hasta el final. Pero si por lo que sea no ganas en Granada, y si lo hace la Nucía, si lo hace el Intercity, lógicamente te juegas la semana que viene contra el Intercity muchas posibilidades de llegar al final.
Manolo, ¿influye mucho llegar al partido del Intercity? ¿El que llegue por delante sale mejor al partido del Rico Pérez? ¿Tú le das valor ya no solo por mantener el liderato, pero llegar por delante del Intercity o que el Intercity te supere este fin de semana es muy importante a la hora de afrontar ese partido con más tranquilidad, con más confianza?
Bueno, a priori no debería de ser así. A priori es un partido en el que solamente va a haber 3 puntos en juego, pero sí es cierto que el que llegue primero o líder, lógicamente va a tener mucha más tranquilidad, ¿no?, en cuanto a poderse permitir el lujo de no conseguir la victoria. Si llega el Hércules líder porque el Intercity ha ganado y el Hércules ha ganado también en Granada, pues lógicamente la presión la va a tener el Intercity, porque sabe que si pierde y lleva un punto ahora, pues se pueden convertir en 4.
Claro.
Pero por otro lado, si gana, pues bueno, pues le da ese salto de calidad, ¿no? Va a ser un partido probablemente definitivo, o de los más importantes de esta segunda vuelta.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y del fin de semana, Manolo, la última. ¿Quién crees que puede dejarse puntos? Porque todos tienen rivales complicaditos, ¿eh? El Hércules a Granada, el Intercity recibe al Eldense y la Nucía va al campo del Mar Menor. ¿Dónde ves que se puede dejar puntos? ¿Quién tiene el partido más delicado para ti, Manolo?
Pues no sabría qué decirte, pero yo creo que la Nucía lo va a tener complicado también, porque el Mar Menor, va a Mar Menor, has dicho, ¿verdad?
Sí,
recuerdo muy bien.
Mar Menor.
El Mar Menor a mí en la primera vuelta me gustó muchísimo, me pareció un equipo con mucha calidad, con mucho nivel. Pero es que el Intercity, si recibe al Eldense también, es otro de los que se ha quedado un poquito atrás, pero que también era aspirante al playoff, ¿no? Y el Granada, pues como todos hemos dicho antes, es un buen rival. No sé, ahora mismo no sabemos, es una caja de sorpresa lo que puede pasar este fin de semana.
Lo que hay que hacer es no perderse la jornada, que la jornada está apasionante. Manolo Jiménez, entrenador, muchas gracias por estar en la cadena COPE, un abrazo muy grande.
Otro para vosotros, gracias, hasta luego.
3:47, habrá tiempo de juego el sábado y el domingo. El sábado desde las 3:30 en la Ciudad Deportiva del Granada, con ese Granada B Hércules, y el domingo desde las 4:30 en Santa Pola, con ese partidazo entre el Intercity y el Eldense. El Intercity, que ha hecho oficial su primer fichaje en este mercado de invierno, Víctor Villacañas. Nos ha hablado de él maravillas y muy bien Jaime Pérez, el segundo de Garitano en el Leganés. Allí coincidieron con Víctor Villacañas. Y nos ha hablado muy bien de él. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido a Alicante,
Gracias.
¿De Jaime Pérez te acuerdas?
Sí, claro, tú no me acuerdas.
Te manda recuerdos, ¿eh? Que me ha dicho, oye, dale recuerdos a Víctor. Dice que un buen jugador para el Intercity, sabe jugar al fútbol e interpretar bien el juego, Eso te dice Jaime.
Ah, pues dale también recuerdo de mi parte.
Bueno, ¿qué tal el primer día? Hoy ha sido el primer entrenamiento, ¿no?, con el equipo.
Sí, la verdad que muy contento. Desde que he llegado, los compañeros me han acogido muy bien y bueno, pues con mucha ilusión y ganas ya de empezar a competir.
¿La última vez que viniste a Alicante fue para jugar el playoff con el Hércules, con el Baracaldo, o has venido después?
Sí. La última vez en Alicante fue los playoffs.
Bueno, fue una gran temporada aquella que hicisteis en el Baracaldo, ¿no? Una de tus mejores temporadas, ¿no?
Sí, la verdad que ese fue un año muy bonito, tanto en lo individual como en lo colectivo. Pero bueno, fue una pena que no logramos ese ascenso, pero bueno, fue un año increíble, la verdad.
Me dice Jaime, banda derecha muy bueno, por dentro también puede jugar. ¿Así está bien definido desde que saliste del Leganés has ido evolucionando también a ambas bandas o has cambiado?
Sí, la verdad que cada año he ido evolucionando y sí es verdad que la banda derecha es mi posición, pero bueno, ahora mismo te podría decir que de arriba me desenvuelvo bien también tanto de delantero como de banda izquierda.
En el extremo
últimamente está alternando mucho la banda derecha con delantero.
Muy bien. En el Extremadura te veía 8 partidos y 2 goles, ¿no? Más o menos.
Sí, sí. Ahí tuve una pequeña lesión. Pero bueno, que eso me dejó apartado una semana, pero sí, muy contento también de aquí.
¿Listo para debutar el domingo? Entiendo que vienes con ritmo y lo que decida el entrenador, Gustavo Siviero, ¿no?
Sí, a ver, obviamente vengo de estar, entre comillas, parado, pero no es parado porque me está moviendo, pero sí, yo vengo con ritmo.
Uh-huh. Muy bien, con ganas también de volver a recuperar sensaciones, ¿no? Situación un poco incómoda, entiendo, en Extremadura, y uno prefiere y quiere pasar página rápido y hacerlo aquí en el Intercity, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, más que nada buscar, pues bueno, normalidad. O sea, normalidad y... Ya te digo que Intercity, pues bueno, es el club idóneo para ello y como te he dicho al principio, estoy muy contento.
Imagino que habrás tenido más opciones. ¿Por qué el Intercity? Porque han estado encima de ti desde el primer día. ¿Por qué has elegido el Intercity?
Pues bueno, todo fue a raíz de una llamada de mi agente y yo a él le vi muy convencido y todo lo que me comentó y también que yo buscaba opiniones y demás y me habla muy bien y bueno, tiene un proyecto muy ambicioso y la verdad que no tardé mucho en pensármelo y decidí unirme cuanto antes.
Muy bien. Sabes que está todo apretadísimo, que el premio gordo es ser campeón. Aquí, el que es campeón sube directamente a primera red.
Sí, ya le está echando un ojo y está la liga demasiado apretada. Pero bueno, nosotros vamos a intentar luchar por ese primer puesto.
Históricos como el Hércules, el Murcia, también con buen proyecto la Nucía. Ahí está un poquito la clave. Bajar de categoría, ¿cómo lo asumes? Imagino que no quieres pensar en eso, ¿no? Que es bajar un escalón. Pero tú eres joven todavía. El objetivo es bajar para coger impulso, ¿no?
Sí, pero eso es lo que te comentaba, que para mí esto no es bajar de categoría, porque para mí es que me estoy uniendo a un proyecto que va para arriba, al que yo quiero unirme y ir de la mano con ellos hacia arriba.
Muy bien. Vamos a ver si vemos tus primeros minutos el domingo, que me has dicho que los compañeros te han recibido muy bien. ¿Ves nivel? Sí. ¿Ves jugadores importantes? Ahí está Benja, ahí está Viguera, Carmona, que ahora está saliendo de la lesión, Manu Herrera, portero en primera división con el Elche. Bueno, hay nivelito en la plantilla, ¿eh?
No, sí, la plantilla, la verdad que, o sea, hay mucho nivel y súper majos todos y ya te digo que estoy súper encantado.
Víctor Villacañas, nombre propio del día, nuevo jugador del Intercity. Felicidades por el fichaje y bienvenido a Alicante, suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Jugador de banda, con gol, con desborde, que puede jugar incluso en posiciones más ofensivas, como él mismo ha dicho, y con muy buenas referencias, Leganés, Baracaldo, cantera del Rayo Vallecano, en fin, jugador importante, y esta última etapa en el Extremadura, graves problemas económicos de Extremadura y Badajoz, ahí muchos equipos obviamente están buscando jugadores de máximo nivel y que, bueno, van a quedar libres seguramente en las próximas fechas, en los próximos días. Enseguida nos vamos al ciclismo, una pausa y estamos con la Vuelta a España.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver, búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Fitur 2022. Vuelve el encuentro global para los profesionales del turismo. Una cita con las tendencias y novedades del sector. El jueves 20 de enero, COPE Comunidad Valenciana te acerca toda la información con su programación en directo desde Fitur. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
Pásate al plato de ducha con Solo Ducha. Evita los peligros de la bañera y renueva tu baño en un solo día. Sí, solo un día. Presupuesto gratuito. No te la juegues y llama al 900-907-721. Y disfruta de las ventajas de un plato de ducha antideslizante. Solo Ducha te lo pone fácil.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo estamos disfrutando del ciclismo? ¿Cómo estamos disfrutando de pruebas de máximo nivel? Y la Vuelta Ciclista a España va a volver a Alicante, a su cita de todos los años. Hemos tenido de todo. Salida desde Torrevieja. Bueno, pues ahora tenemos, hemos tenido etapas de montaña. Ahora tenemos una contrarreloj individual. El 30 de agosto, salida desde Elche. Transcurso de la etapa por la costa y llegada a la capital, a Alicante. Se ha presentado esta etapa, este etapón, que será la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España en Fitur. Ahí ha estado el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Mazón. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas.
Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Oye, a mí me ha encantado la etapa. Una crono, me apetece mucho. Imagino que muy ilusionados. Cuando lo contaron dijisteis que sí, seguro, ¿no?
Bueno, no es que nos lo contaran. Te voy a revelar un secreto. Nosotros hemos luchado por esto, ¿eh?
Ah, vale, vale.
Aquí ha habido que negociar, porque esto, ya sabéis que la Vuelta Ciclista a España, en fin, 200 televisiones internacionales, un impacto mediático espectacular, una proyección de la provincia muy potente. El año pasado tuvimos, como bien os acordaréis, la etapa del Balcón de Alicante, que fue espectacular, y luego la salida de Santa Pola. La Vuelta no tenía previsto venir a Alicante este año porque ya no le tocaba, ¿no? Porque ya andaba por otros derroteros, ¿no? Su programación, hace programación a muchos años, ¿no? No le tocaba, pero nosotros queríamos que en el 200 aniversario de la Diputación y sobre todo en un año de recuperación COVID para el turismo pudiéramos tener esa promoción. Lo luchamos, lo negociamos, tengo que decir que fueron negociaciones duras. A la Vuelta le encanta venir a Alicante, pero no les entraba dentro de su organigrama, ¿no? Y quería hacer algo distinto, algo especial. El año pasado la general se rompió en el Balcón de Alicante y la única contrarreloj que también va a alterar la general, queríamos pues juntar a nuestras dos ciudades estrella, ¿no? A Elche y Alicante, hacer algo especial y volver a vender nuestra costa, porque el trayecto del Alicante es un trayecto que por la costa, bueno, los que habéis hecho la carrera del Mediterráneo, pues la habéis visto también, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
O sea que eso, en ese sentido, sí que nos beneficia mucho. No hemos trabajado, teníamos muy clara que la etapa era esa, la etapa que queríamos. Era solamente 3 noches solamente por esta etapa, porque salen de otras partes de España en las que están solamente para estar ese día. Y además tenemos el día de descanso, que es el día previo, con lo cual vamos a tener 3 días disfrutando de los ciclistas, de la caravana, de toda la feria también de la Vuelta Ciclista, con lo cual no solamente es la proyección internacional en teles, sino también es que lo podamos disfrutar tanto en Elche como en Alicante, el Festival de la Vuelta, ¿no? Así que la verdad es que es toda una etapa, porque es la décima, ya empezarán a haber movimientos en la general y en una contrarreloj, pues ya sabemos que hay baile, ¿no? Con lo cual la atención mediática será todavía mayor.
Esto es positivo para los aficionados del ciclismo, para los aficionados del deporte de la provincia de Alicante y también supone un impacto económico importante. Hablabais esta mañana de 1 millón de euros esta presencia de la Vuelta en Alicante, ¿no, Carlos?
Sí, porque son tres presentaciones de toda la caravana multicolor. Son dos días enteros de proyección mediática y todo solamente en impacto directo. Date cuenta que si tuvimos que hacer una campaña para promocionar la marca Elche, la marca Alicante, a través de 190 televisiones internacionales que siguen la Vuelta a España, pues imagínate la inversión que tendríamos que hacer, ¿no? La verdad es que siempre acaba siendo muy rentable esta Vuelta Ciclista a España. Hoy, por ejemplo, de todos los actos que teníamos, mira que teníamos algunos otros institucionales, pues también importantes, ¿no? Sin embargo, es convocar la Vuelta a España, es venir Javier Guillén, que es el director de la Vuelta, y de repente ya no solamente viene la prensa, digamos, más o menos cercana o de la zona, sino que viene prensa nacional, viene prensa internacional, con lo cual hoy Fitur, gracias a la vuelta, pues hemos pisado fuerte.
Muy bien. Carlos, enhorabuena por lo que habéis conseguido y ahora a disfrutarlo. El 30 de agosto, esa cita, Elche-Alicante, crono individual de la Vuelta a España. Buen viaje de regreso a Alicante. Gracias, Carlos.
Gracias, un abrazo a todos, Juanfran.
Carlos Mazón, presidente de la Diputación Provincial. Mañana más deporte, 3:25. Adiós.